La verdad desnuda. Ramiro Aurín, Capital Radio.
Buenas noches, amigas y amigos, y feliz Navidad, feliz Navidad, y esperemos que próspero año nuevo. Don Ramón, muy buenas noches.
Buenas noches.
¿A usted le gusta la Navidad?
Mucho.
¿Verdad que sí?
Desde siempre, además. Y además creo que es la gran fiesta de la comunidad cristiana. Y yo soy...
Pero ya trasciende incluso al cristianismo, ¿no? La Navidad.
Hombre, claro, no trasciende porque se ha convertido en una fiesta comercial gigantesca de todas las religiones. No, ya no se menciona para nada, ni el corte inglés saca los corderitos. Una tristeza.
Sí, pone uno en Belén, en Felipe II.
Bueno, pues fíjate, eso es una buena noticia.
Desde que protegen al lobo, el sacar los corderitos tiene un peligro.
Claro, claro.
Pero es muy bonita. Pero fíjense que el otro día, zapeando, ya por la noche, pusieron Sonrisas y Lágrimas.
Ay, qué bonita.
Bueno, esa película, cuando la zapeas y la encuentras, te la ves entera.
La he visto 10 veces, 12, 20.
10 veces. Y 20 que era. Es una poesía de película.
Preciosa.
Fantástica, sí. Hay que volver a esas películas. Y luego la actualidad nacional, no, don Ramiro.
No, cuénteme, antes de entrar, cuénteme, pero de Navidad, cuando era pequeño, ¿cómo celebraban la Navidad intensamente en casa o era más
mucho,
un ambiente?
Mucho,
¿sí?
Mucho, con zambombas. Y
claro, luego, ya nadie tiene zambombas, yo también tenía zambombas, ¿se acuerda? Zambomba había que escupirse en la mano.
Ya no se oye.
No se hacen, no las veo por ahí, ¿no?
Se utilizaba mucho la zambomba y luego era una fiesta muy bonita porque mi padre, que era médico y tenía muchos operados, llegaba cantidad de corderos,
jamones,
pollos, jamones. Era una cosa, una habitación se llenaba de temas.
¿Y eran ustedes caritativos y cristianos y lo repartían?
Repartíamos mucho.
¿O se lo comían todo?
Con el vecindario, donde había casos patéticos de gente que no...
Claro, hablamos de la posguerra, claro.
La posguerra era muy dura. Y entonces había que ayudarse. Mi padre cuenta siempre que fue en pleno combate, no sé dónde, a atender una apendicitis de un paisano de por allí. Y dice, doctor, quiero regalarte un queso, pero tenemos que reunir primero al comité para ver si es bueno que te regalemos a usted un queso.
El queso, era comunista, claro, el hombre.
Llegó con el queso.
Llegó con el queso, ¿no? Sí. El operado decidió que quería asegurarse el favor del médico.
Era tremendo, sí.
Sí, los médicos antaño... Bueno, ahora de alguna forma también, pero distinto. Antaño eran medio chamanes, medio
muy distinto.
Personajes importantes. Bueno, doña Almudena.
Buenas noches.
¿Viene usted de Jarana?
Sí, vengo del Wellington de un té. De un té de mujeres.
De mujeres, bueno, ya saben, el hotel de los toreros siempre lleno de mujeres, claro.
50 mujeres, un té sentado, primero salado.
Ahora ya no está tan de moda. Ahora ya no está, para las mujeres ya no es tan glamuroso tener un novio torero, ¿no? Porque antes era como el cine.
Bueno, yo creo que las generaciones nuevas, fíjese don Ramiro, de nuevo vuelve mucho furor, ¿eh?
¿Sí?
Uno va a las ventas y empieza a ver mucha chavalada, ¿no? O sea, mucho chaval joven, mucha gente joven. Empieza de nuevo a haber cierta afición.
Bueno, a ver si es verdad. ¿Y usted se lo pasaba bien de pequeña?
Ay, sí, eran unas fiestas preciosas.
¿Usted vivía de pequeña, vivía en Cantabria?
En Santander, en Santander. Entonces, a ver, no había tanta iluminación, no había tanta...
No, porque además al principio la pagaban los comerciantes, los de cada calle, ¿no? Ahora los
pero no había
los
tanta, yo no recuerdo cuando era pequeña que hubiera tanta iluminación. Sí que recuerdo, tengo algunos recuerdos, zambombas, panderetas, levantarme por la mañana y encontrarme... un pavo vivo en un cuarto.
¿Ah, sí? Eso no lo he vivido nunca.
Yo, no sabes lo que es, o una gallina, o no sabes lo que... Claro, luego pasa lo que pasa, ¿no? Que los...
Claro, que le cortan el cuello y se lo comen.
Pero bueno, unas fiestas muy bonitas, la verdad. Y luego la emoción de cuando llegaba Reyes de poner el zapato.
Bueno, para los Reyes era fantástico.
A los camellos, ¿eh?
¿A usted creyó en los Reyes mucho tiempo, don Ramón?
Pues me acuerdo un día que llegaron a casa... unos regalos para mi padre, precisamente.
Sí, pero no era de los Reyes, era de los Borbones.
Sí. Y dijo mi padre, esto guardadlo para los niños, para los Reyes. Dijo.
Anda.
Y yo estaba escuchando detrás de una cortina y me enteré de todo, claro.
¿Y qué hacías escuchando detrás
de la cortina? Pues hacer el espía, lo que ha hecho toda la vida.
No protesté. No.
Que es un sinvergüenza. Todos los niños y que queríamos creer estábamos siempre viendo a ver si era verdad o no lo que otros niños nos decían. No, son los padres.
Sí.
¿Los padres de quién? Decía
yo. ¿Y te haces el tonto? Un par de años te haces el tonto.
Una anécdota muy bonita porque yo las Navidad, la verdad es que...
Buenas noches, don Lorenzo.
Buenas noches, don Ramiro. Las vivíamos todos en familia, lógicamente, con todos mis primos, todos nos reuníamos y tal, y la noche de Reyes era muy singular. Yo recuerdo que poníamos la leche con la comida, las cosas para los camellos y estas
claro,
cosas,
claro,
el agua y no sé
y
qué,
moscatel, lo preparamos todo. Le poníamos moscatel para los
sí,
Reyes, para
y
que
de
se
repente,
calentaran.
Mi padre, en una de esas historias que se le cruzaban con mi tío, salió a la calle, yo creo a comprar, o lotería, o alguna historia, no lo sé. Pero el caso es que salió... Y de repente pilló a uno de estos reyes que estaban en las galerías de Corte Inglés o galerías preciadas. Que estaba recogiendo cartas, pero ya estaba de retirada. Entonces le debieron de dar un dinero, unas pesetas de entonces.
Algo le darían, claro.
Y se lo llevó para casa. ¡Buah! Eso de tener 4 años y de repente ver que llaman a tu puerta y aparece un señor ahí vestido de rey mago, que tú te crees que por supuesto
es el
rey mago.
El paje, que decían los pajes.
No, este era rey mago. Tengo yo fotos con él, con barba blanca, todo tremendo.
Bueno, yo me disfracé una vez de rey mago con una...
Por eso es usted tan monárquico.
Con un albornoz rojo, un...
¿Pero qué rey? ¿Baltasar?
Baltasar, sí, creo que sí.
El negro.
Y me presenté a una de mis hijas y se creyó que era un rey y se puso... no era Luis, era papá, no era un rey, era papá. Tremendo, un trauma que le duró meses.
Ah, se dio cuenta que eras
hombre,
tú,
hombre, se
claro.
Dio cuenta porque me quité enseguida la barba y todo porque...
Joder, es que lo hiciste
mal. Era una tragedia, la niña estaba...
¿Pero a quién se le ocurre quitarse la barba? Es don Ramón siempre como ya, cuando le entra el agobio, ya saben ustedes.
En vez de tener una reacción de diversión con el rey, se creyó que era un rey que venía del otro espacio exterior, lejano y...
Claro, un rey mago.
Claro, claro, terrible, terrible. Sí,
sí. Don Ramón siempre tan racionalista, pasándose de rosca de racionalista, ¿eh? Que hay que joderse, con perdón. Yo que era muy repipi de pequeño y tal, y decía, bueno... Pues sí, veo muchos reyes, no pueden ser. Me decía, no, son los pajes, los reyes. Porque claro, yo veía los sitios y digo, ya he contado 7. Va a ser que lo veo raro, no. Y no, yo como decía doña Almudena, fui el último del barrio, del colegio y tal, que se lo creyó. Mis hijos igual, ¿eh? Hasta fueron el último del colegio, cada uno.
Es que no te lo quiere, o sea, quiere seguir creyéndotelo.
Y los dos les supo muy mal cuando se enteraron. No se querían enterar, ¿no? Los niños no se quieren enterar. Eso de la magia y que aparezcan allí todos los juguetes de golpe.
La frase esa tan bonita de Javier Marías de quise saber, no quise saber, pero he sabido, ¿no?
Y bueno, lo bonito que es en Holanda que los reyes llegan de Madrid. Es fantástico.
Dicen que llegan de Madrid.
De Madrid, ¿ah, sí? Sí, claro, por la época en que había la guerra con los
Flandes,
países.
Flandes.
Claro, Flandes, de Madrid llegaba lo bueno y lo malo, claro.
Sí, sí, las bofetadas y los reyes.
Claro. Tremendo. Y dicen, bueno, en el himno nacional dicen, servimos con honor al rey de España.
Sí, todavía lo dicen.
Lo dicen, fantástico.
Pues fíjese, obvio, acabamos a bofetadas, como sabe usted allá arriba, ¿no?
Fantástico.
Al duque de Alba no le querían mucho.
No le querían mucho, ¿no? Era un gran militar, el famoso duque de Alba, ¿no?
Pero bueno, allí no era muy querido, que digamos.
¿Qué señalaría usted, don Ramón, como lo más significativo del año este? Que este es nuestro último programa del año.
Pues probablemente la elección segunda de Trump.
¿Sí?
Como hecho político
global.
Eso va a ser.
¿Le parece que va a ser un hecho global muy importante?
Importantísimo, importantísimo. Sí. Va a tener una trascendencia formidable. Y no creo que para mal. No creo. Yo creo que ha formado un gobierno para el mundo. Los personajes.
Pues teóricamente es aislacionista.
Sí, será aislacionista, pero se va a ver Notre Dame, se va a darse abrazos con el presidente.
No como otros.
De la OTAN, de no sé qué. Tiene una actividad impresionante.
Y todavía no es presidente.
¿Y
de España qué es lo que le parece que ha sido más relevante?
En España, yo creo que lo más relevante es convertir la política en una política de tribunales y de juzgados y de corrupción. No se habla de otra cosa, es una pena.
Bueno, pero es que realmente hay un listado impresionante,
es que uno coge el periódico, los periódicos, yo leo los 5 periódicos que se publican en Madrid nacionales, y bueno, es una cosa horrenda, ¿no? No se puede hablar nada más que eso, de si Sánchez. Han convertido en cosa natural que tenga Sánchez 3 frentes, el suyo propio, su hermanito en Badajoz y su señora en la Moncloa. Es una cosa tremenda, y es normal, cuando el hermano de Felipe González,
de Juan Guerra,
le ocasionó la dimisión de su hermanito porque había participado en no sé qué, una cosa liviana y pequeña.
Nada, comparado con esto, una broma.
Una
sí.
Broma. Es una vergüenza.
Aquí no dimite nadie, Ramón.
Bueno, pero esa palabra, esa expresión, ya no tiene ninguna.
Sí, ha perdido efectividad, sí, porque ya es tremendo. ¿Y a usted, don Lorenzo, qué le parece lo mundial y lo nacional más relevante del año?
Bueno, pues la verdad es que en lo internacional el profesor se nos ha adelantado, ¿no? Estaba pensando en qué otra visión podría haber, porque realmente lo más relevante ha sido la reelección de Donald Trump. Y aunque en parte era esperada, pero en los últimos meses de campaña parece que la cosa reculaba con Kamala Harris, ¿no? Y demás. Y bueno, pues parece que es lo que más va a marcar el futuro. Por lo tanto, yo sí que creo que es el elemento más singular. Pensaba yo por Asia si podría haber algún elemento también de singularidad que se pudiera dar ahí, pero realmente como protagonista del año yo creo que es eso y un mundo en guerra, ¿no? Un mundo en guerra con
Hombre,
Israel,
un mundo en guerra me parece
con todo
muy grande.
Oriente, Ucrania, ¿no? Muchos frentes abiertos, demasiados, ¿no?
Y usted, doña Almudena, ¿qué cree internacional y nacional? No nos ha dicho nada, don Lorenzo.
Bueno, nacional, yo creo que la noticia que va a marcar el año, yo creo que más que la corrupción, porque va a seguir y tiene más continuidad, va a ser la Dana, ¿no? La gran tragedia que se ha sufrido en Valencia hace pocas semanas y que yo creo que nos va a marcar y nos va a dejar.
Sí, que demuestra un poco los efectos de ese wokismo, de esa ideologización de decisiones prácticas.
No, y que realmente es un shock, ¿no? Es como cuando en el 2004 lo que pasa la historia no es que ganase el señor Zapatero las elecciones, sino el atentado de Atocha, ¿no? Los atentados de Atocha.
Bueno, lo primero fue consecuencia de lo segundo, claro.
Pero que en cualquier hacer caso lo que realmente fue relevante y fue un shock. Yo creo que a nivel nacional lo más, por desgracia, lo más relevante ha sido el desastre.
Sí, cambió el devenir de la historia de España y propició la llegada de Sánchez años después, sin duda, sin aquellos atentados difícilmente. Pero un segundo, don Ramón, no se preocupe, tenemos al invitado en la puerta.
Fantástico.
Bien, sí, es verdad, estoy de acuerdo que la DANA es muy importante y insisto, además pone el énfasis en que la ideologización de cosas que son estrictamente prácticas, como estamos hablando de la construcción de embalses, de laminación, del encauzamiento de barrancos, de su limpieza, de una gestión hidráulica, hidrológica, que los técnicos saben perfectamente lo que hay que hacer, que es lo que se había hecho toda la vida para prevenir esas cosas en la medida de las posibilidades económicas del país, se había arrumbado, se había parado porque figura que no estaba bien, y de ese no estar bien hay 230 muertos y miles de damnificados y de personas y familias arruinadas. O sea, una frivolidad enorme, en parte propiciada, no solo, pero por la nueva comisaria europea, doña Teresa Rivera, que bueno, que todo lo que fuera construir obras hidráulicas en un país donde sabemos que tenemos inundaciones y sequías desde siempre, desde que, no ya nosotros, que ya somos mayorcitos, sino que desde don Ramón, que podría ser nuestro padre, siempre nos hemos amanecido, siempre. Yo recuerdo de que en el 62, que yo era un crío pero me acuerdo de lo único de esa época, que tendría 4 años, me acuerdo de las inundaciones de Rubí en Barcelona en el 62, que murieron un montón de gentes. No sé si se acuerdan ustedes. Usted se acordará. Fueron tremendas. Es decir, hechos que marcan tu vida y te acuerdas, ¿no?
Las danas, que entonces no se llamaban danas, eran las gotas frías de los años 80, creo, del 85, también en Valencia. Es decir, realmente
en muchos sitios, ¿no? Bueno, las inundaciones famosas de Valencia que propiciaron el encauzamiento del Turia.
O sea, esas son anteriores, ¿no?
Claro, o sea, del 50 y poco, 50 y tanto, sí. Bueno, y eso, y del golpe te había que descubrir América y la rueda otra vez, y otra vez 230 muertos, y decir todos, anda, resulta que faltaban un montón de obras y que estaban todas programadas, escritas, proyectadas. Bueno, es tremendo.
Hay 7 querellas contra el presidente de la Diputación, ¿eh? Es posible que
de
sea.
De la Diputación, ¿no?
Perdón, de la Diputación.
De la comunidad,
de la Generalidad Valenciana.
Pero eso es absurdo.
7 querellas.
¿Sabe qué pasa? El presidente, que a mí no me gusta nada, no tiene ni competencia en la Confederación del Júcar, ni competencia sobre protección civil, ni competencia sobre el ejército, ni competencia sobre la Guardia Civil, ni competencia sobre la policía. Que es un tonto a las 3, a lo mejor sí, pero no tenía, de verdad, que no podía evitar nada. Ese señor, aparte de llegar antes a una reunión donde él no tomaba ninguna decisión porque no tenía mando en plaza sobre ninguno de los efectivos ejecutivos que podían hacer algo. Es todo una broma para tontos. Lo de que las querellas sean contra Amazon es un intento desesperado, con cierto éxito entre su público, de cambiar el objetivo. Pero todas las competencias de la gente que en el ante y en el post podían haber hecho algo, no eran,
bueno,
de Amazon.
Precisamente por eso, seguramente, el aceptar a alguna de las querellas para entrar en el tema, a mí me parece importantísimo. Porque si es verdad que la señora
Rivera
retrasó la noticia al presidente de la comunidad, como sostiene toda la banda del presidente de la comunidad, eso es un crimen de lesa humanidad.
Bueno, lo vimos al presidente. Si quieren algo, que lo pidan. Perdone, ¿qué frase es esa delante de un evento de esas cosas? Si quieren algo, que lo pidan, por favor. Doña Almudena, su visión mundial y nacional.
Sí, pues a nivel mundial me ha impresionado el arrollador éxito de Trump, que yo creo que parte del hartazgo de la sociedad norteamericana sobre las políticas woke. Estoy con el profesor, que lo va a hacer mejor de lo que nos pensamos. Perro ladrador, poco mordedor. Y luego, a nivel europeo, me ha impresionado mucho la fragmentación que hay en Europa, y sobre todo en Francia y en Alemania.
Sí, la polarización.
La polarización que hay.
Bueno, imagen y semejanza de la de España.
Sí, bueno, pero que en Francia y Alemania nunca lo habrías dicho. Y a nivel de España, la DANA. lo que el suceso que ha ocurrido con la Dana.
Bueno, nada, yo por rematar, pues no puedo estar más que de acuerdo con ustedes. Hay el escenario global de guerra global y de tercera y de guerra fría de nuevo tremendo, ¿no? La que eso está ahí. La victoria de Trump, que desde luego, con el matiz que añadía doña Almudena, la arrolladora victoria de Trump.
Arrolladora, sí.
Porque digamos, todos barruntábamos con las encuestas en la mano que seguramente iba a ganar en el colegio electoral, digamos, en los electores esos que eligen al presidente, pero no de esa manera, ¿no, don Ramón? Enormemente masiva, y bueno, hay curiosidad ya morbosa de a ver cómo empieza su mandato. ¿Qué día es el día, el que es el 4 de enero cuando se...
El 20
de enero, un día de enero, perfecto. Y en a nivel nacional, bueno, todo eso que han comentado, desde luego la Dana, como y de paso así aprovechamos para acordarnos, insisto, de las miles de familias con todo destrozado, arruinadas, ya sea por la pérdida de vidas humanas de sus familiares y allegados, ya sea por la ruina absoluta económica en una región rica y en un sitio donde eso no tenía por qué haber pasado. Y de todo el follón nacional, que decía don Ramón, que también es evidente que es otro de los puntos superlativos, el caso del fiscal particularmente, que me parece que es el más grave de todos desde el punto de vista de fondo. Ahí hay una denuncia, hoy he escuchado al presidente del Colegio de Abogados de Madrid, que es el más grande de Europa.
50.000.
Y que diciendo que realmente, y además utilizando argumentos muy sólidos desde el punto de vista legal y jurídico, que le parece una transgresión el hecho de que el fiscal entrara, que es prácticamente lo planteaba como el Watergate de este gobierno, ¿no? Utilizar herramientas para transgredir derechos que están muy consolidados, ¿no? Bueno, quizá eso.
A mí a nivel de España también me impresiona mucho el pulso que le está echando al Estado el señor Puigdemont.
Bueno, a mí eso ya no me sorprende, la verdad.
Es un pulso al Estado que a mí me sorprende.
Bueno, a mí la verdad es que no es al Estado, es a Sánchez, ¿eh? Es a Sánchez. Bueno, vamos a hacer que entre nuestro invitado, que al que vamos a presentar ahora es un ya viejo conocido de la casa. Déjenme que le salude a don Dmitry Sájalov, que es, bueno, que es ministro plenipotenciario de la embajada rusa. Ha venido muchas veces, yo se lo agradezco enormemente. Siempre viene en persona, por supuesto, defiende la posición o los intereses de su país, como no se podía esperar de otra manera, de un altísimo representante diplomático, pues de una...
¿Me permites que le... reciba en su propia lengua?
Por favor, yo soy incapaz, pero usted quizá pueda.
Как вы поживаете, товарищ Дмитрий?
Хорошо, спасибо.
Хорошо, очень хорошо.
Более-менее.
Спасибо.
Dmitry, te vamos a recibir con una canción, como hacemos siempre con nuestros invitados, y te felicitamos las Navidades por anticipado. I fly to you, much wiser since my goodbye to you. Porque la verdad es que Dmitry siempre nos despide, sino nos saluda desde Rusia y con amor, siempre está aquí y tiene lo que hay que tener, y le agradecemos mucho que en estos momentos, en que más allá de las posiciones de cualquiera de nosotros o del país, me parece que es verdad, pues que no es evidente escuchar las posiciones del gobierno ruso de primera mano, y nos parece muy interesante,
muy importante.
Además de lo que es, igual que defendemos la transparencia, y a veces nos quejamos desde aquí de que a lo mejor en Rusia hay menos, pues aquí la verdad es que en Occidente tampoco es fácil escuchar las posiciones rusas de por boca de sus representantes, y la verdad es que Dmitry, que además es un hombre inteligentísimo, siempre nos aporta luz sobre la posición de su gobierno y de su embajada en España. Muchas gracias, Dmitry, otra vez. Déjame que antes de entrar en la harina política, comentemos, estamos en Navidades, ¿cómo se celebra el otro día? El otro día tengo un amiguito de mi hija que es hispano-ruso y bueno, y visita a su familia con frecuencia en San Petersburgo, y le preguntaba y me decía, me sorprendió, yo no sé por qué, tenía la impresión de que la Navidad en Rusia se celebraba pues abundantemente, ¿no? Y él me dio a entender que no tanto, ¿no? Es que se celebra mucho, a fin de cuentas es cristianismo ortodoxo y en principio la Navidad sigue siendo la fiesta más importante en ese sentido, ¿no?
Sí, sí, por supuesto, pero también para la Iglesia Ortodoxa Rusa Semana Santa, el Domingo de Resurrección.
Sí, aquí fiesta, también la Semana Santa, claro.
A lo mejor
es más importante aquello.
Más importante, yo creo, aunque yo no soy religioso, no
pero
sé mucho de esto.
Es tu cultura.
Pero también, nuestra Navidad es el día 7 de enero.
La Epifanía de los Reyes. Ajá.
No, es la Navidad.
Es la Navidad.
Porque la Iglesia Ortodoxa Rusa utiliza el calendario juliano.
Claro.
Y entonces el 25 de diciembre
era el 7.
En el calendario gregoriano cae en juliano cae en el 7 por el calendario gregoriano.
Claro, claro, con el cambio.
Sí, pero es Navidad, ¿no?
Por eso se habla de la revolución de octubre, cuando en Occidente ya era noviembre, ¿no?
Sí, efectivamente, sí, porque antes de la revolución bolchevique en Rusia se utilizaba también el calendario juliano para
¿Lo seguís
todo.
Utilizando en Rusia el calendario que la gente
no,
utiliza?
No, la Iglesia Ortodoxa únicamente.
Ah, vale.
Sí, pasamos
sí,
después de la revolución de octubre, pasamos a al calendario gregoriano.
Por logística internacional y por coincidir todo. Muy bien, pues muchas gracias otra vez.
Si me permites,
sí,
lo
por
digo
favor.
Porque yo fui invitado en la Navidad del año 20, estuve en Moscú. Me sorprendió la ciudad porque para mí tiene el nivel de una ciudad como París de Bella.
Sí, muy bonito
y
Moscú, claro.
Y el espectáculo de luces que se hace en Moscú, al menos en la zona central y demás, es del nivel de lo que aquí presumimos de Vigo con el alcalde.
Sí, sí, que está todo lleno
de luces. Realmente de una belleza excepcional. Y una de las cosas que me sorprendió, porque nos llevaron a patinar, que es como tradición
sobre allí hielo,
en invierno,
sí.
Sobre hielo, es que cuando vas a Nueva York, que siempre te salen en todas las películas, y vas a ver la pista de patinaje de al lado de la Quinta Avenida, que es como
un zulito,
un cachito,
sí.
Ahí de 15 por 15, y allí en Moscú tiene una pista de patinaje que la tienen en un parque que puedes hacer kilómetros. Es impresionante, ¿no? Moscú es
bueno,
una ciudad realmente impresionante.
¿No es el Gorky Park?
Sí, el Gorky Park, sí, claro.
Que se patina todo entero, sí, puedes dar
sí,
vueltas,
pero
tienes
también
por dentro.
Hay otros.
¿Es un lago natural o no?
No, es lago, sino todas las pistas.
Es una pista de patinaje.
Sí, pero tiene kilómetros.
No, simplemente los caminos.
Se patinan.
Los paseos del Parque Gorky se convierten
en pista de patinaje.
En pista de patinaje.
Una novela muy buena, Parque Gorky, ¿verdad? Tremenda.
El Gorky Park, sí. Y luego es verdad que yo creo que todos conocemos que Moscú es muy bonita, y bueno, y San Petersburgo también, por las películas, ¿no? Ha sido, incluso el cine americano lo ha utilizado mucho, porque es verdad que es muy escenográfico, es muy imperial Moscú, y por lo tanto tiene esa apertura, esas avenidas, el ¿cómo se llama? El Moskova, ¿no? Es el río que
sí.
Pasa por Moscú, que es un pedazo de río, ¿no? O sea, me parece es un río que no es tan famoso, no es alguno de los superríos rusos, que hay algunos superríos.
Y por Navidad está totalmente iluminado.
Bueno, y es el río de los cinco mares, porque dan por canales al Negro, al Caspio, al Norte,
Báltico,
tal. Fantástico.
Báltico. Al Báltico, al Azov.
Azov es el pequeño, sí.
Sí, y al Blanco.
A mí, ¿sabéis quién me enseñó eso? Dolores Ibarruri, un día que
ya
le visité
mucho tiempo
en
Moscú,
claro. Y me dijo, vamos a ir a enseñaros, porque iba mi mujer también, los cinco mares del puerto de Moscú. Fantástico.
Bueno, Dimitri, hoy queríamos, no más que entrar en temas, yo diría, demasiado conflictivos y opinables, una realidad y una actualidad que sí que es singular y que está diciendo en la prensa de Occidente, que es la que conocemos, no lo digo porque tenga más credibilidad que otra, sino porque es la que está. La posición de Rusia, una vez que ha caído el régimen de Bashar, las bases, sobre todo, bueno, ya está, las nuevas, las fuerzas más o menos islamistas, se supone que moderadas, aunque eran de Al-Qaeda antes, bueno, a saber, la verdad es que es difícil saber lo que son, reconozco que no me jugaría un euro a favor de qué piensan ni qué piensan hacer en el futuro, pero al principio se comentaba que iban a tener que salir en las bases del gobierno ruso de allí, y ahora parece que eso no va a ser así, que se está pactando con el acuerdo un poco generalizado que esas bases se van a quedar. ¿Cómo lo ve el gobierno ruso y qué creéis vosotros que va a ocurrir o qué pretende el gobierno ruso respecto de esa situación nueva en Siria, ¿no?
Sí, por el momento no están claras.
No están claras las cosas.
Las cosas, sí. Y nuestro gobierno está observando atentamente la situación, toma en consideración las declaraciones de las nuevas autoridades sobre que quieren paz, que quieren organizar la vida normal, que
y buenas están, palabras.
Están sí, a favor de orden y de seguridad. Bueno, vamos a ver.
Me imagino que esas bases, había un acuerdo, estaban allí de común acuerdo con el gobierno sirio. O sea, no había ningún tipo de imposición. Y por lo tanto, me imagino que habría algún acuerdo de tipo internacional por el cual Rusia tenía esas bases en el país sirio, ¿no?
Sí, la base, o mejor dicho, como lo llaman oficialmente nuestros militares, el punto logístico de la flota de la Marina, de la Armada Rusa, en Tartus, funciona desde el año 1971.
Claro, es un viejo acuerdo, ¿no?
Sí, sí, a base de un acuerdo bilateral con el gobierno de Siria, y la base aérea de Khmeimim funciona a partir del año 2015 y también a base de acuerdos con el gobierno de Siria. Y entonces lo que dijo, por ejemplo, el portavoz del Kremlin, Peskov, hoy o ayer, que todavía no hay ninguna decisión definitiva. Estamos en contacto con las autoridades.
Claro.
Las nuevas autoridades de Siria. Y entonces en el diálogo con ellos se va a solucionar o decidir el futuro de estas bases.
Claro, porque si hay un acuerdo, como mínimo, cualquier decisión, si es a favor, es muy fácil, porque ya es la continuidad de una cosa que lleva décadas funcionando, digamos. Y si fuera en contra, tendría que ser una transición de lo más tranquila, porque es un acuerdo, un viejo acuerdo internacional, que no ha generado, desde el punto de vista interno de Siria, ningún problema nunca, ¿no? Nunca ha habido conflicto entre los gobiernos ruso. Es anterior, de hecho, al cambio de régimen en Rusia, los acuerdos con Siria.
71,
exacto,
por supuesto.
Y por lo tanto, incluso en un momento en que en Rusia pasaron muchas cosas y hubo un cambio de régimen y de gobierno muy importante, ese acuerdo no se vio afectado en ningún momento, ¿no?
Sí, efectivamente. Y ha estado funcionando todos estos
años. Bueno, es una situación efectiva que a mí me parece providencial. Está produciéndose una especie de convergencia para formar un gobierno respetado por todos. Eso es único. Hay que favorecerlo siempre. Y yo creo que los acuerdos sobre la base aérea y la base naval que ha explicado Dimitri tan cuidadosamente solamente tienen una posible, dos posibles: permanecer, que
bueno,
algunos
claro,
dirían es la tendencia natural, y otra que el gobierno el nuevo gobierno, dentro de un tiempo, cuando las cosas se normalicen del todo más o menos, pida revocar las bases. En eso está en su pleno derecho de soberanía el nuevo gobierno. Pero no podemos anticipar nada. A lo mejor ellos prefieren tener las bases allí compensatorias de un exceso de intervención del otro lado, de Occidente, por así decirlo.
No, incluso me imagino que esas bases, igual que pasa con las bases americanas que están por todo el mundo, o sea, que no tiene nada de extraño que una superpotencia como Rusia quiera tener bases, sobre todo estas que están tan alejadas, que no se pueden considerar ni analizar desde el punto de vista de la intimidación, por decirlo de alguna forma, sino es un acuerdo para estar logísticamente en lugares sensibles. Rusia, antes la Unión Soviética, siempre tuvo una presencia política, diríamos, importante en Oriente Medio, en una zona de conflicto y de confrontación de intereses internacionales, vamos a decirlo así, del sentido más amplio. Me imagino que eso tiene, como aquí las bases americanas siempre tienen compensaciones económicas para los países donde están de como un acuerdo, por lo menos. Me imagino que en el caso ruso en Siria también habrá una serie de compensaciones de algún tipo para el país sirio, ¿no?
Bueno, supongo que sí, que no tenemos información al respecto. Por supuesto, el funcionamiento de una base siempre son gastos por parte de los militares.
Claro, claro.
Y los gastos, es decir, son
ingresos para el país.
Ingresos para el país, eso está claro. Pero Siria es un país muy muy complejo, étnicamente y religiosamente.
Absolutamente complejo.
Por eso, lo principal es que el futuro de Siria se decida en un diálogo inclusivo de todas las fuerzas políticas del país. Y nuestro gobierno subraya también la importancia de la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 2254.
¿Qué dice?
Y hoy precisamente se cumple 9 años justos de su adopción, unánimemente. Y bueno, y dice que la integridad territorial de Siria debe ser asegurada. Luego, el diálogo inclusivo de todas las fuerzas. Garantizar la seguridad, la resolución de asuntos humanitarios, regreso de los refugiados y
4 millones.
Cosas por el estilo. Sí, es una resolución importante.
Hay un compañero, sí, además, en realidad es el tipo de resoluciones clásicas de Naciones Unidas sobre zonas en conflicto y en riesgo, porque lo de la territorialidad, pues es evidente que no es un brindis al sol, es un sitio donde la seguridad territorial no está garantizada en ningún momento, ¿no? Eso es así. Hay un compañero nuestro, José Luis González Valvé, que a pesar de que, bueno, de la percepción general de Bashar al-Assad como un dictador y pues a lo mejor hasta sanguinario, pero subrayaba sin tener ninguna simpatía por el dictador, que sí que es cierto que ese régimen garantizaba la libertad religiosa en un país donde realmente no es un país musulmán al uso, es un país donde los cristianos maronitas son como el 15% de la población y probablemente haya otras minorías religiosas allí, ¿no?
Sí, hay cristianos ortodoxos.
También hay cristianos ortodoxos,
sí,
claro.
Sí, sí, por ejemplo, incluso la sede del patriarca ortodoxo de la iglesia de Siria está en Damasco, es Iván Décimo o Juan Décimo.
Y yo quiero recordar, porque es una anécdota que puede ser interesante, no es una anécdota, es un hecho histórico. España ha sido, una parte de España ha sido gobernada desde Damasco. Cuando España,
hace muchos siglos,
el Andalus, la parte musulmana de España.
Es usted mayor, pero no
bueno,
tanto.
La parte musulmana de España, el Andalus, era un emirato que dependía de Damasco. Sí. Y que luego ya se hizo independiente de Bagdad. Sí. Porque el gobierno del califato se había pasado de Damasco a Bagdad.
Bueno, sí,
o sea, no es tan ajeno a España este tema tampoco. No,
sí, y un hecho importante también, que en Siria las fiestas cristianas, religiosas, también eran días libres, festivos oficiales del Estado.
Eran, sí, ¿no? O sea, sí, no, es verdad, sí, que es que había libertad religiosa en Siria, eso es un hecho.
Y hubo reinos cristianos allí que funcionaron mucho tiempo, que eran la tierra santa de las cruzadas.
Bueno, y Damasco, en la época previa al Islam, inmediatamente previa, Damasco era una ciudad muy importante, sí, en el Imperio Bizantino, ¿no? Tenía que ver. De hecho, luego la llegada a Bagdad es la persianización del Islam. El Islam árabe, de verdad árabe, dura apenas 100 años y Persia, que era una potencia cultural y económica, lo que pasa que llega ahí el Islam en un momento de debilidad, los conquistan casi sin querer y a continuación Persia, la cultura que conocemos como islámica está completamente impregnada de la cultura
naturalmente
persia.
Incluso la caída de Pablo de Tarso es en Damasco, cuando cae del caballo y le dice la voz: por fin me reconoces, Pablo.
Que era el caballo que le estaba diciendo, ¿dónde vas?
Fue el nacimiento del cristianismo, porque el cristianismo sin Pablo no existiría.
Sí, es el cristianismo neoplatónico, ese neogriego. Don Lorenzo, quería preguntarle usted a Dimitri.
Sí, buenas noches, Dimitri.
Buenas noches.
A ver, yo la verdad es que toda esta operación de Siria a mí me ha dejado un poco como fuera de juego, ¿no? En el sentido de que no hay muchos papeles, muchos temas que no entiendo, ¿no? Hay un elemento clave y es que Donald Trump gana las elecciones y tal como se produce esta especie de caída del régimen del Assad, pues que esto viene de una retirada que se produce en parte por un gran fracaso frente a los grupos terroristas del ejército norteamericano en Siria y digamos la toma de posición de los que realmente podían controlar y ayudar a mantener estable más o menos el gobierno de al-Assad, que era pues Rusia, Irán y Hezbollah, ¿no? Que eran los grupos que de alguna forma estaban soportando, apoyando al gobierno de Siria, ¿no? Entonces, claro, que de repente, de la noche a la mañana, prácticamente sin ningún tiro, una serie de grupos terroristas medio desarmados, si lo comparamos...
Hombre, medio desarmados no estaría...
Medio desarmados si lo comparamos con el nivel de armamento que tiene tanto el ejército oficial sirio como las fuerzas rusas...
Pero un paréntesis breve. Estoy de acuerdo que fue una sorpresa porque parecía que eso era un status quo de guerra casi de trincheras, para entendernos, de que no parecía que se avanzara mucho ni tal. Tenía el apoyo de un gobierno potente e importante como el ruso, aunque fuera solamente a nivel de asesores, pues eso daba como una garantía que parecía que era estable el régimen de tal, pero lo de que no estaban armados
pues
y tal,
que,
eso
desde
no
luego
es,
lo que lo que no, aparece desde no. luego lo que aparece en prensa, en fotografías, son más que unos pick-up con unas ametralladoras pesadas, unos AK-47 y poco más. Y,
pues habría más, ¿no?
Bueno, que yo sepa, han desplegado aviación, ni han desplegado carros de combate, ni han desplegado nada. Es decir, cuatro acorazados de transportes que cogen al gobierno sirio y tal, ¿no? O sea, poco más. Entonces, Trump ha llegado al poder. Trump ha llegado al poder y además ya está gobernando. Que esto quizá pueda ser una primera novedad en la historia norteamericana. Es decir, Trump ya está tomando decisiones. En parte por la debilidad de la administración Biden y en parte pues por la personalidad fuerte que tiene Trump y el grupo de personas que está rodeándose, ¿no? Una de las promesas que Donald Trump ha hecho desde hace años, desde que empezó la guerra de Ucrania, es que él acababa con esa guerra en 24 horas, ¿no? Es decir, yo esto lo acabo en 24 horas.
Evidentemente, y también, cuando dice 24 horas no se refiere a una decisión militar, claro.
Y también es claro que él, en algunas declaraciones, o bien él o bien gente muy cercana, pues han estado muy cerca de la posición, entre comillas, Rusia, de tierra por... paz por territorios, ¿no? Un poco que de alguna forma una situación en la cual se le cede la soberanía territorial desde el punto de vista del derecho internacional o un reconocimiento de la situación del status quo existente actual y demás, a cambio de que haya un proceso de paz.
O aceptación del status quo sin reconocimiento.
El compromiso de que el resto de Ucrania no se incorpore en la OTAN y demás, ¿no? Es decir, esto parece que lleva a una situación en la cual en el juego geoestratégico mundial pueden aparecer muchas, muchas piezas de ajedrez. Y una de ellas puede ser Siria. Porque si algo ha cambiado también es el tema del ataque terrorista en Israel, la respuesta de Israel y el ataque a Hezbollah, ¿no? Es decir, la entrada en el Líbano. Sí. En el Líbano, Hezbollah era un ejército que estaba apoyando a Siria y por lo tanto era un elemento en el cual la interconexión con Siria a Israel le molesta. Israel tiene una influencia muy próxima con Donald Trump y da la sensación de que podría haber aquí una jugada en la cual, pese a que el ejército ruso tiene bases militares muy potentes y con una flota.
Y está
potente,
claro que no ha intervenido.
Y no ha intervenido, se ha quedado ahí como diciendo pío pío que yo no he sido, ¿no? O sea, que esto no es mi guerra. Cuando ha estado años luchando precisamente contra esos grupos insurgentes en defensa del señor Al-Assad, que el señor Al-Assad pues sale de forma subrepticia nocturna en un avión escoltado por un avión ruso hacia Rusia.
¿Quiere decir usted si hay algún acuerdo entre Putin y Trump?
Da la impresión
más de, global y más geoestratégico.
Da la impresión,
¿no?,
de que el día 21 de enero se acaba la guerra de Ucrania y aquí hay muchos acuerdos detrás de la mesa.
Desde luego lo que está claro es que
da la sensación de que Trump, cuando coja el poder el día 20, cumple lo de las 24 horas.
La mano de Trump está en toda esa operación.
Yo creo que
la sombra, se ha producido el cambio de estatus político en Siria, se ha producido con la connivencia de los norteamericanos, de Israel. Y vete a saber quién más.
No, es que lo que sí que tiene razón Lorenzo es que Rusia evidentemente tenía ahí unas fuerzas. El ejército ruso es un ejército serio, o sea, no es una broma.
No, y muy curtido, muchos años de guerra.
Y
¿no?
Es evidente que no ha intervenido. Siria es un país pequeño y una intervención de un ejército serio con toda la voluntad, bueno, pues digamos que una resolución tan rápida no se hubiera producido.
Y no solamente eso es sino el,
por lo
el,
tanto, no ha
el lavado de imagen.
Bueno,
que ha
propongo
hecho tanto
que escuchemos al invitado.
Terroristas,
que escuchemos
de
al invitado.
¿Puede haber un acuerdo de ese tipo de global en el sentido de...
Yo no creo, no creo, pero mire, los militares rusos apoyaban al ejército.
Al-Assad, sí.
Y si el ejército no ofrecía resistencia, si el líder del país ha decidido no ofrecer resistencia, pues
claro,
los militares rusos no tienen que intervenir. Claro. Además, no hay tantas fuerzas ahí para llevar un...
Claro. Rusia actuaba a demanda de Bashar al-Assad. Si le pedía ayuda, digamos, colaboraban, pero no de motu propio, digamos.
Bueno, más o menos. Sí.
Bueno, lo que está claro
es que llevar a cabo una gran operación ahora cuando el ejército sirio ya no luchaba, no tenía sentido.
La operación viene de fuera. Está claro que ha habido un acuerdo fuera y que ahí está Trump ya tomando posición del tema. Porque el gobierno que ha formado Trump es un gobierno mundial, para acabar con la tecnología, acabar con la no sé qué, la no sé cuánto.
Acabar con la tecnología, con
con el dólar, que van a hacer,
A mí me parece importante, volviendo a nuestro invitado, que está de acuerdo con Lorenzo en que el ejército, además lo ha dicho muy bien, que el ejército sirio decide no ofrecer resistencia realmente. Es un ejército regular y curtido y con muchos veteranos. Es un ejército duro en cualquier caso.
Desde el 2011.
Los soldados que están en guerra son los auténticos soldados. Los que no están en guerra, hasta que no están en guerra 3 años, como sabe perfectamente el gobierno ruso, sus soldados en la guerra de Ucrania, sin entrar en más detalles, es evidente que a la que se han curtido se ha convertido en un ejército mucho más resistente. Por poner un ejemplo, el ejército sirio era un ejército endurecido y me parece que, como Dmitri no da puntada sin hilo, no ha habido resistencia del ejército sirio, con lo cual parece que algo detrás los ha parado, ¿no?
En los primeros días del enfrentamiento sí parece que había cierta resistencia y la aviación rusa apoyaba al ejército sirio, pero luego
quizá ha sido el presidente,
la situación cambió,
el presidente de Siria que se ha doblegado.
Bueno, ha tomado una decisión, sí.
Ha tomado una decisión de pasar el poder pacíficamente.
Ajá. Sí. Lo cual
declaró.
Eso sí que puedes contestar seguramente con plena firmeza. la decisión de irse el anterior presidente a Moscú con su esposa y sus hijos, que estaban ya allí, parece ser, desde unos días antes. Todo eso significa que la posibilidad de mantener algo relativamente comparable al régimen anterior desaparece. Y se da paso a una nueva situación de mayor, incluso hay que decirlo, libertad. Vendrá probablemente.
Bueno, ya lo veremos.
Vendrá un gobierno de coalición más abierto, etcétera.
Don Ramón, pero lo que ya está lo veremos. Claro, son islamistas.
Es que desde Moscú ya no va a haber ningún intento de recuperar nada, de mantenerse acaso, de mantener las dos bases.
Yo no tengo ni la más mínima
duda. Es la presencia en el Mediterráneo.
Hombre, esas bases son claves para Rusia.
En el Mediterráneo. Y el Reino Unido tiene Chipre, tiene Gibraltar.
Esa es una pregunta, Dimitri. ¿Son importantes, más allá de Siria, qué importancia tienen esas dos bases, la aérea y la naval, sobre todo en Siria, para Rusia, en el contexto de su posicionamiento geopolítico?
Su puerto.
Más allá de Siria.
Bueno, Tartus no es una base verdadera.
¿No?
Nuestros militares lo llaman punto logístico de la Armada.
Simplemente es un sitio de atraque, digamos.
Sí, por eso yo no creo que sea tan importante. Que yo no soy estratega militar.
La base aérea es importante.
La base aérea, pues, la llaman por lo menos base. Ya.
Bueno, no, es verdad que las palabras tienen que ver con lo que significan las cosas. Si a la base aérea le llaman base, como dice Dimitri, y al otro punto logístico como un punto de referencia. Claro, los grandes navíos militares modernos necesitan estructura logística para moverse.
Pero es un punto, para mí, me parece vital para el control del canal de Suez, ¿no? Es decir,
bueno, y toda la parte
muy próximo
oriental,
al canal de Suez.
Todo el Mediterráneo.
De hecho, hay un montón de bases militares de medio mundo que se están creando en Djibouti, ¿no? Que están ahí, que están alquilando terrenos. Y
China también,
etcétera. Quiero decir, es que el canal
pero
de Suez.
Pero eso es, pero a ver, usted habla del estrecho de Hormuz.
Sí.
No, está un poco al sur.
Sí, claro, pero ahí es un estado que se ha encargado de alquilar territorios para montar bases de todos los países internacionales. Pero es la entrada al canal de Suez. Quiero decir, el elemento clave es el paso del Mediterráneo al Índico. Y Rusia lo que tiene es un control, una presencia importante en el otro lado.
¿En el estrecho de Hormuz tiene algún punto logístico, por llamar? No hay nada por allí.
No hay nada.
Bueno, y es verdad que es una zona que podríamos considerar de influencia rusa geográficamente, aunque está alejada, es un punto caliente, y bueno, y es un punto donde probablemente ha habido países próximos en la época soviética, sin duda, y ahora, bueno, no lo sé, la diplomacia, Dimitri es diplomático de largo recorrido, la diplomacia rusa no ha habido ruptura. Hablo de la diplomacia, de la estructura diplomática y del tipo de gestión de que habéis hecho los diplomáticos rusos a lo largo de las décadas. No ha habido ruptura, ¿no? Entre el antiguo régimen y el nuevo régimen democrático, digamos, no ha habido una ruptura en la gestión diplomática y los diplomáticos seguís siendo, con algunas excepciones sin duda, los mismos, ¿no? Profesionales del cuerpo diplomático, ¿no?
Sí, por supuesto, pero ya nos estamos haciendo viejos de la época soviética y hay muchos diplomáticos jóvenes,
claro,
que se han formado ya.
Eso ya lo vivió en Madrid Igor Ivanov, que llegó como embajador de la Unión Soviética y se marchó como embajador de Rusia.
Y lo vivió con una transición tan tranquila, para entenderlo,
absolutamente,
¿no?
Se lo arreglaron ellos mismos. Los diplomáticos cooperan entre sí lo que no está escrito. Son un cuerpo mundial y procuran resolver sus problemas antes que los del país.
Sí, pero los diplomáticos españoles ahora no quieren.
¿No quieren qué?
Hablar con nosotros,
¿no?
Ni discutir, ni oírnos, ¿no? ¿No?
El
Ministerio de Asuntos Exteriores.
Pero este programa que se llama.
No nos recibe.
Este programa que se llama La Verdad Desnuda, y que es La Verdad Desnuda, sí habla con vosotros.
Sí.
Pero lamentablemente no tenemos mando en plaza en el ministerio. No, hombre, pero... me parece un comentario, lo decía yo al principio, es evidente que hay un cierto apagón de la opinión rusa a pie de obra, para entendernos, más allá de lo que se dice desde el Kremlin, que lo oye todo el mundo, porque si Putin hace una declaración, pues las agencias internacionales las publican y eso sale, ¿no? Pero en esa distancia corta, que a mí me parece importante, es verdad que hay un cierto apagón, o sea, y me parece dramático, si un cierto apagón lo hay. Y lo que dice Dimitri, que ya saben ustedes que si lo dice es porque es verdad, en ese sentido.
¿Apagón a qué se refiere?
Sí, apagón que no se oye.
No,
que
se os deja voz.
Que no hay un micrófono, como decía. Es decir, eso que decías hace un momento, queremos hablar con el ministerio, pues para explicar nuestra posición, ¿no? Que es lo que hacen los diplomáticos, no hacen otra cosa. Lo que decimos, yo cuando invito a Dimitri aquí, no pretendo que me cuente una cosa que no piensa su gobierno. Primero, porque es el segundo persona más importante de la embajada rusa, o sea, le llamo en calidad de eso, más allá de me caiga muy simpático.
Le llamamos.
Y lo invite, lo llamamos, sí, es una forma de hablar. A cenar, porque es un tío simpático y muy listo, pero aquí viene como representante de la embajada rusa y, por supuesto, no pretendo que explique posiciones apartadas de eso. Eso sería una estupidez y, por lo tanto, un gobierno occidental, una alegación diplomática, va a decir la posición de su gobierno y cosas que a veces no se pueden decir en voz alta y que a lo mejor podrían significar algún tipo de relación. En realidad, en la diplomacia, lo que se ve es lo menos importante y lo más importante es lo que pasa por debajo del agua, ¿no? Como en los icebergs. Cuando eso no ocurre porque no hay conversaciones, pues la verdad es que no me parece muy inteligente, ¿no? Y digo, insisto, al margen de la opinión que uno pueda tener sobre los distintos conflictos que ahora, en los que está involucrado el gobierno ruso a nivel internacional,
pero
¿no?
Es impresentable esa actitud.
Me parece mal.
Esa actitud de,
¿no?,
España en ese aspecto me parece impresentable, cuando mantiene en cambio relaciones muy favorables con el régimen de Maduro,
por ejemplo,
todavía.
Sí.
Es impresentable.
¿Eso ocurre, Dimitri, en otras legaciones del primer mundo con Rusia o no está pasando?
No,
eso
en toda la Unión Europea
hay bloqueo.
Es la decisión de la Unión Europea.
Hay eso, bloqueo de, claro, relaciones.
Sí, tampoco nos invitan las embajadas de los países.
De los otros países.
Sí, de la Unión Europea representadas aquí. Las demás embajadas, sí.
Tampoco.
No, siguen hablando con nosotros.
Ah, siguen hablando.
También,
¿no?,
las, claro, europeas.
Claro. ¿Y de las europeas?
Las europeas, claro, no, claro, pero otras.
Las otras sí. Estados
Arabia
Unidos.
Arabia Saudí, China.
Bueno, claro,
No. Otros países, no, Estados Unidos tampoco.
Tampoco, claro. Estados Unidos tampoco.
Sí, prácticamente no existe ningún diálogo con Estados Unidos a más alto nivel.
Tenéis...
Sí, lo dicen nuestros representantes, por ejemplo, el viceministro Rybkov, quien lleva el tema de esta relación.
¿Tenéis esperanzas de que con Trump la relación, no digo que se normalice, pero que sí que se establezca un diálogo? Un diálogo al plan y el nivel que sea, cada uno expresando las discrepancias, pero con una comunicación fluida.
Bueno, vamos a ver los hechos.
Claro.
Porque hemos oído las declaraciones de Trump y, bueno, y hemos respondido que Rusia está siempre dispuesta a mantener contactos. A
escuchar. Eso es muy bueno.
La parte...
Eso es muy bueno.
Sí, lo de que el canal
Estados
esté
Unidos
abierto,
sí.
Pero fíjense, vamos, hemos puesto antes, como de una forma simpática, broma, no tenía segundas intenciones, desde Rusia con amor, la canción de una película de James Bond del viejo, de la vieja Guerra Fría con Sean Connery. Había hasta el teléfono rojo, siempre podían hablar los dos presidentes de Rusia, de la Unión Soviética y de Estados Unidos, entendían que a pesar de que se le llamaba el status quo Guerra Fría, o sea, que tenía ese nombre, había una comunicación permanente. Cualquiera de los dos que cogiera el teléfono, el otro al otro lado se lo cogía automáticamente, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Sí, que eso... Este línea existe, yo creo.
Se mantiene.
No se mantiene, no se utiliza... Pero sí que antes, en la llamada Guerra Fría, teníamos unas relaciones más fluidas.
Más fluidas, ¿verdad?
Estados Unidos,
que sí.
Por ejemplo, nuestro embajador Dobrynin en los años 60. Y,
la época dura, sí.
Sí, y estuvo 20 años de embajador,
claro,
de la Unión Soviética en Washington. Él tenía su plaza de garaje en el Departamento de Estado reservada y podía ir cualquier...
Claro, eso es muy importante.
Tiempo. Estuvo...
Y le cogían...
El teléfono automáticamente. Teléfono,
sí, los,
muy conocido en España, Dobrinin, porque estuvo varios años aquí, ¿verdad?
Dobrinin, no.
¿Cómo se llama el que sucedió a Igor Ivanov?
Dobrinin decía...
Dubinin. Es que era Dubinin y Dobrinin.
No, pero me parece muy interesante...
No sé si yo a Ivanov era antes.
Dubinin también era muy bueno.
Dubinin estuvo aquí desde el 78 hasta el 86, yo creo.
A mí me gustaría aprovechar...
La última, que ya...
Por desgracia no se os deja mucha participación. Aprovechar algo que me preocupa notablemente ahora que se ha hablado de la Guerra Fría, y es el cambio en la política nuclear el pasado 19 de noviembre por parte de Rusia, en la cual se incorpora un plus de que se podría hacer un ataque nuclear en el caso de recibir un ataque convencional que pusiera en juicio, que pusiera en peligro la soberanía o la integridad territorial rusa, ¿no? Esto es un cambio cualitativo espectacular, ¿no? Porque digamos que antes el ataque nuclear se justificaba si se recibió el ataque nuclear, ¿no? Era un sistema. Sin embargo, ahora las cosas han cambiado, ¿no?
Sí, pero en la doctrina anterior también se mencionaba
que la soberanía,
sí,
¿verdad?
Que sí, la soberanía y la existencia del Estado están amenazadas.
Sí, pero ahora habla de la integridad también.
Entonces ya se permitía el uso de armas nucleares.
Claro, eso sí, además parece lógico.
Sí, ahora se ha ampliado un poco
el concepto.
El concepto. También se trata de la defensa de nuestros aliados. Y Bielorrusia también se nombra...
Explícitamente.
Explícitamente. Sí, y también... Si se trata de una amenaza seria contra las instalaciones o la posibilidad de responder con un ataque nuclear, entonces esto también. Pero se subraya que las armas nucleares son de disuasión.
Está subrayado en la nueva doctrina,
sí,
también,
en la nueva,
¿no?
Doctrina, sí, se puede leerla.
Al viejo estilo.
En el sitio del presidente.
Me parece que podemos resumir quizá la intervención, como siempre, apasionante, interesante, de Dmitry, ministro plenipotenciario de la embajada rusa, quizá en esa falta de contacto que existía en plena Guerra Fría. Lo habíamos visto en muchas películas. Cuando había una crisis externa, se transmitía que la comunicación con los rusos, como se decía entonces, a pesar de que era la Unión Soviética, era automática, digamos. La posibilidad de contactar para discutir de cualquier tema que fuera muy caliente parecía muy fácil, ¿no? O sea, es decir, otra cosa es que cada uno tuviera unos intereses completamente divergentes. Pero esa posibilidad, había una especie de hub, evidentemente muy reducido, muy concreto, donde eso, desde ese embajador que tenía plaza en el Departamento de Estado y que si ya levantaba la mano inmediatamente se decía ahora mismo, eso que no ocurra, me parece un error grave y que seguramente es de lo primero que se habría que solucionar. Las posiciones no van a cambiar de la noche a la mañana, pero sí que tiene que haber un espacio donde la comunicación fluya y donde, si cuando uno se comunica, hasta puede cambiar de opinión en algún tema que sea sustantivo y evitar el choque frontal simplemente por el silencio y vivir de espaldas los unos a los otros. Dmitry, muchísimas gracias por estar otra vez con nosotros.
Gracias.
¿Vas a Rusia por Navidad o te quedas en Madrid?
No, me quedo aquí.
Que hace mejor tiempo, aunque hace frío.
Sí, y también ahora, como con las sanciones, no hay vuelos.
Es más complicado, ¿verdad?
Directos es más caro y más complicado.
Hay que ir por antes, Estambul, ¿verdad?
Sí, pero Estambul, Dubái o Belgrado, yeah. Sí, pero antes había 90 vuelos semanales entre Rusia y España.
Claro.
Ahora no hay ninguno.
Ninguno.
Bueno, yo creo que en cualquier caso se puede decir que el experimento que vamos a tener en Siria es muy positivo. y que se puede formar un gobierno de coalición que evite la confusión de confusiones que hemos tenido hasta ahora.
Vamos a ver, un gobierno islamista siempre es un...
No, pero islamista cosa... yo creo que le van a ir cambiando también parte de la configuración.
Ojalá tenga usted razón, yo no soy tan optimista.
Yo
estoy de acuerdo, sí, con usted, porque... Hayat Tahrir al-Sham es una organización terrorista y su líder Jilani era bajo sanciones y además una recompensa de 10
por Estados Unidos,
millones de dólares. Pero, o sea, ahora es el
también
jefe.
Tenéis que tener en cuenta los diplomáticos el esfuerzo que se tiene que hacer para desarrollar una política de paz en un país que ha sufrido lo que ha sufrido.
Aunque, es verdad, pero el análisis no puede ser voluntarista.
Siria tiene que ser un país especialmente tratado, me parece, y además hay que recordar que tiene unos datos físicos espantosos, porque el movimiento contra el anterior dictador empezó por el calentamiento global. El país está resecándose totalmente. No produce ni la mitad de la agricultura que antes. Hay que reconstruirlo entero.
Claro, porque había estado en guerra.
España tendrá
tremenda.
Que mandar mucha gente para los regadíos.
Pues no estamos muy...
Y Rusia siempre abogaba por eso, por una solución pacífica, inclusiva. Pero también hay que recordar que una parte del territorio sirio y donde están las tierras más fértiles y las mayores reservas de petróleo está bajo la ocupación de Estados Unidos.
¿De Estados Unidos o Israel?
Estados Unidos.
¿En qué parte?
En la parte nordeste del país.
En la parte que toca Irak, digamos.
Sí.
Ajá.
¿Por los kurdos?
No, sí. Estados Unidos
que apoyan a los kurdos.
Claro. Ajá. Bueno, sí, pero eso también habrá que resolverlo.
Dimitri, muchísimas gracias por venir a vernos y a contarnos. Y, oye, como siempre, la verdad es que Dimitri siempre está dispuesto. Que sepas que aquí siempre es bienvenido porque cuentas cosas interesantes y saber lo que piensa la gente es muy importante, aunque uno discrepe.
Es pasiva da ciudadanía. Gracias y adiós. Hasta pronto.
Yo os traigo unos calendarios.
Ah estupendo.
Próximo, estupendo. Y lo dedicamos al aniversario 80 de la gran victoria en la
patria. Segunda Guerra Mundial.
La guerra patria.
Dimitri, muchísimas gracias. El año que viene seguimos en contacto,
sí, con mucho gusto,
para seguir sabiendo la verdad y a ver si creamos ese espacio, por lo menos, de discusión, ¿eh? La discusión es buena siempre.
Muchos recuerdos al embajador.
En Horizontes Alternativos te llevamos al corazón de las inversiones de los activos alternativos de la mano de los principales gestores del sector. Cada viernes en Capital Radio, de 7 a 8 de la tarde, desgranaremos el momento que vive el capital riesgo, las energías renovables, la deuda privada o los activos inmobiliarios de la mano de Ignacio Larrue y Miguel Elizondo. Horizontes Alternativos, un espacio en el que contaremos con la visión de los primeros espadas del sector y repasaremos las noticias más destacadas de esta industria.
Lleva Belén, baja hasta el valle que la nieve cubrió. Los pastorcillos quieren.
La verdad desnuda. Ramiro Aurín, Capital Radio.
Le traen regalos en su humilde zurrón. Ropopompón, ropopompón. Ha nacido en un portal de Belén el niño Dios. Yo quisiera poner a tus pies algún presente que te agrade, Señor. Mas tú ya sabes que soy pobre también y no poseo más que un viejo tambor. Ropopompón, ropopompón, pon. En tu honor, frente al portal tocaré.
Bueno, aquí estamos de vuelta. Le hemos dedicado a Daniel Lacalle, nuestro amigo, que entra ahora, entra siempre un par de veces al año para explicarnos cómo ve desde con su mirada incisiva, vamos a decir así, con la que siempre es interesante de saber qué punto de vista se acaba el año. Y por lo tanto, ese resumen de lo que ha sido el año económico-político, su visión es económica, pero está llena de mirada política. ¿Y cómo ve este año que viene él, que conoce bien los Estados Unidos, con la llegada de Trump? Daniel, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros.
Muy buenas noches. Gracias por invitarme, como siempre. Un gusto.
¿Dónde te pillamos hoy? ¿Estás en Madrid o estás en Estados Unidos?
Estoy en Madrid, acabo de volver de una gira por México, Uruguay, Chile y Argentina, y me voy luego a Estados Unidos, pero ya será después de las Navidades las paso aquí.
Las pasas en casa. Como decía un amigo nuestro hoy, eso de uno que de esos que viajaba, porque también tenía cargos de perfil internacional, digamos, que lo de pasar las vacaciones en casa sin tener que coger aviones, que era un placer.
Es una maravilla.
Oye, bueno, hemos puesto el tamborilero, estamos en Navidad, pero porque el bueno de Rafael parece que ha tenido un yuyu, pues bueno, para acordarnos también de él, que también es un personaje que triunfó particularmente en Estados Unidos. Bueno, si quieres empieza comentándonos cómo acaba el año, qué es el año según Daniel Lacalle, qué ha significado económicamente este año en el mundo y en España.
Bueno, yo creo que ha sido un año muy muy intenso, porque hemos tenido más de 70 países con elecciones generales, ¿verdad? Y eso, por supuesto, pues tiene unas implicaciones económicas brutales, porque más de 70 países con elecciones significa más de 70 gobiernos gastando como marineros borrachos, ¿verdad? Entonces, ha sido un año que eso que los mercados nos gusta llamar liquidez, que no deja de ser deuda, pues ha sido el gran factor de sostenimiento de muchas economías, ¿no? Y bueno, pues ha sido un año que ha sido bastante mejor en los países desarrollados, bastante peor en los países emergentes, y en general, pues un año, digamos, de transición, ni muy bueno ni muy malo, ¿no? Yo creo que las elecciones en Estados Unidos han sido un factor es muy 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 importante, como los que me seguís habéis visto mucho cómo lo hemos estado siguiendo, pero yo creo que el año que viene pues será un año en el que, claro, el efecto placebo de ese enorme aumento de gasto público pues va a tener va a eliminar un poco de crecimiento económico, pero en general el riesgo de crisis o de recesión significativa, no un par de caídas de Producto Interior Bruto, sino de recesión significativa, es muy muy bajo, por no decir inexistente.
Bueno, ¿y a nivel español?
Bueno, a nivel español, pues ya sabes, aquí estamos en el cohete, El cohete, uno viene aquí y se encuentra con que pues hay una especie de euforia increíble en el país, con la mayor tasa de paro del mundo. Y tenemos una economía que está extremadamente bien apuntalada por un turismo que es maravilloso y que desde luego es increíble ver lo maravillosamente que se está comportando el turismo, lo estupendamente que lo está haciendo, y desde luego pues que tenemos un problema, porque claro, tenemos un modelo de crecimiento que está basado en un aumento gigantesco del gasto público, con un aumento muy significativo de la deuda, que la deuda total de las administraciones públicas ya esté en 2,11 billones de euros, es una cifra como para preocupar. Pero y luego pues con un nivel de desempleo que pues es muy triste que se mantenga a estos niveles, y sobre todo que se mantenga a estos niveles cuando estaba mirando de camino al aeropuerto, la tasa de actividad en España es del 51,8%. Es que estamos hablando de unos niveles, pues digamos, entonces yo llamaría el crecimiento de España pues la oportunidad perdida, ¿no? Me recuerda demasiado al 2004-2007.
La época Zapatero y un crecimiento falso, digamos, ¿no?
Bueno, un crecimiento dopado, muy típico. Ojo, como el de Estados Unidos del año 2024, ¿eh? 2 billones de déficit, 1,7 billones de PIB, ¿eh? Por eso ha ganado Donald Trump, ¿no? Porque los norteamericanos, obviamente, pues las cifras agregadas, la administración Biden ha tenido un objetivo absolutamente claro, que era el de dopar las cifras agregadas, el Producto Interior Bruto, el empleo, etcétera. ¿Y con qué? Con inmigración, con gasto público y con empleo público. Y fíjate, España, Producto Interior Bruto creciendo un 3%, Producto Interior Bruto per cápita poco más del 1%. Estamos hablando de un crecimiento que viene de inmigración, de deuda y de gasto público, muy similar a lo que fue la segunda parte de la administración Biden.
Bueno, realmente, querido Daniel, te habla Ramón Tamames.
Obviamente.
Sí. Obviamente, y lo que yo quería era preguntarte, ¿qué opinas del artículo de The Economist donde corona a España como la mejor economía avanzada de 37 países que configura desde la OCDE, etcétera? En parte ya lo has dicho. Y luego la segunda pregunta que te citábamos en cuando te llamábamos para que vinieras hoy, muchas gracias. Pues, ¿qué opinas de este giro que ha dado Trump sobre las criptomonedas? Y sobre todo el Bitcoin, que parece como si fuera a sustituir el dólar por el Bitcoin. Es una cosa clamorosa la que ha armado. ¿Hasta dónde puede llegar realmente en esa nueva apertura?
Bueno, pues el artículo de The Economist me recuerda, querido Ramón, que recordarás tú también, cuando ese mismo ranking lo lideraba Grecia. A mí me parece muy...
Durante las Olimpiadas...
La respuesta ha sido demoledora, sí, Ramón.
No, tremenda, sí. Lo he escrito yo en un libro sobre la crisis. Lo de Grecia, engañaron en todo, en las cuentas de los Juegos Olímpicos. Los empresarios no pagaban impuestos. La gente, los armadores hacían lo que quería. Eso lo sabemos. Pero... No basta para explicar se han pasado de rosca.
El problema del artículo de The Economist, primero, es que es el problema que siempre ha tenido ese ranking. Si tú vas al ranking, el puesto 1, 3, 4, 5 y 6 son economías que están en estancamiento, hiperendeudadas y con enormes dificultades.
Pues vaya ranking, ¿no?
Claro, por eso lo digo, ¿no? Entonces, que ahí me pongan en el número 6 a Colombia, que me pongan en el número a Grecia y a Italia, en el 4 y el 5. Bueno, pues a mí me parece que el problema de ese ranking es el siguiente, y lo entiende cualquiera. Pone el mismo peso a 5 baremos, ¿no? Baremo número 1, el crecimiento del Producto Interior Bruto titular. Ya hemos explicado que el Producto Interior Bruto crece, pero el Producto Interior Bruto per cápita no, y que ese Producto Interior Bruto además viene dopado por gasto público y por deuda. En eso tampoco estaríamos en el número 1. Le añade, como segundo baremo, la evolución de la bolsa, que es un baremo cuando menos sorprendente, porque el IBEX, para empezar, es una de las bolsas que peor lo ha hecho en los últimos 5 años, y además, porque los miembros del IBEX, los 35 miembros, son empresas que tienen más del 65% de sus ingresos fuera de España, por lo tanto, no está reflejando la bondad de la economía española.
Es cierto.
Y lo interesante son los otros tres baremos. que son el desempleo, la inflación y la deuda. Y en ninguno de esos tres baremos estamos siquiera en el puesto 10. Lo único que nos eleva es un crecimiento del Producto Interior Bruto, que como comentábamos, pues viene por ese factor tremendo de muy positivo, el del turismo, pero mucho cuidado con acostumbrarse, y desde luego pues la inmigración, que es una cosa muy importante y un factor gigantesco en España y no computa en el resto de las economías que aparecen en la lista. Y sobre el tema de Trump y las criptomonedas, yo he tenido el placer de conocer a Scott Bessent, que es el actual secretario de Estado del Tesoro, me parece un fichaje fantástico, que es un gran defensor no de sustituir el dólar por el Bitcoin, sino de que el Bitcoin suponga no solamente un fortalecimiento del dólar como moneda de reserva del mundo, sino como un activo que debería tener la Reserva Federal en el balance, en el activo, en vez de activos ligados a hipotecas o tantos bonos del Estado. Entonces, ¿por qué tiene Scott Bessent, Larry Kudlow, el propio Trump ahora, esa visión, ¿no? Es fundamentalmente la siguiente. El Bitcoin funciona como un freno a las, digamos, veleidades destructoras del poder adquisitivo de la moneda de los estados. Estados Unidos tiene la moneda, que es la moneda de reserva del mundo, pero ya en el año 2024... el enorme nivel de endeudamiento, el enorme nivel de déficit y la impresión constante de moneda ha hecho que la demanda de bonos del Tesoro de Estados Unidos se haya reducido entre los operadores internacionales al nivel más bajo en 20 años, ¿no? Entonces, es una manera de frenar al propio gobierno en sus veleidades deficitarias y a la vez de fortalecer el dólar como moneda de reserva del mundo de dos maneras. Una, con ese freno a destruir el poder adquisitivo del dólar, y además como freno a las monedas que están intentando competir con el dólar y que son devaluadores seriales, ¿no? Pues el real brasileño, la rupia india, el yuan chino, etcétera, que, claro, no tienen ningún tipo de capacidad de competir contra un dólar que se una al Bitcoin.
Doña Almudena.
Hola, Daniel, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás? A ver, para que nos entiendan los oyentes, yo pienso que el Bitcoin es muy volátil.
Ya.
Entonces, que bueno, ponerlo ahí en el balance con esta volatilidad, pues lo veo arriesgado, esto por un lado. Por otro lado, el Bitcoin es una moneda que está oficialmente en Guatemala, puede ser.
No, Salvador.
Salvador y países africanos, si no me equivoco.
No, en países. Sí, algunos.
Sí. Entonces, bueno, explícanos un poco lo que significa el.
¿Tú crees que va a subir? ¿A ti te parece que
subirá, bajará, es volátil?
A mí no me importa, a mí no me interesa en particular si sube o baja con respecto al dólar o al euro. Eso es una, es un constructo, digamos, de conversión, ¿de acuerdo? Pero es importante las dos cosas que acabas de comentar, porque, por ejemplo, la volatilidad del Bitcoin ha caído más de un 75% en los dos últimos años. Es decir, ahora mismo el Bitcoin es bastante menos volátil, por ejemplo, que el CAC 40 de París, la bolsa francesa, ¿no? Es bastante menos volátil, por ejemplo, pues que el sector bancario europeo. Eso es importante, ¿no? El segundo factor es la moneda. Por todo Estados Unidos tienes cajeros automáticos con Bitcoin. Vas a un Walgreens o a un o cualquier supermercado, un Whole Foods, y tienes un cajero automático de tu banco preferido y tienes un cajero automático de Bitcoin, ¿no? Yo creo que el Bitcoin es primero tenemos que entender que el Bitcoin es un quinceañero. Cualquier hubiéramos dicho si estuviésemos debatiendo ahora, ¿no? 15 años después de crearse el dólar, pues estaríamos diciendo lo parecido, ¿no? Y hace 15, cuando el dólar tenía 15 años, se diría es una moneda que nadie quiere, ni siquiera se utiliza en todo Estados Unidos, es una moneda que los británicos, los franceses y los alemanes rechazan, es una moneda con una enorme volatilidad porque sube y baja un 20% cada mes. Quiero decirte que es un quinceañero, ¿sabes? Y hay que verlo también como eso, ¿no? Pero sí me parece importante el factor de que el secretario de Estado del Tesoro de Estados Unidos no solamente no tiene una posición negativa con respecto a una moneda independiente, las monedas independientes tampoco son una novedad con el Bitcoin, existían en la banca libre, han existido toda la historia, las monedas estatales, de hecho son una anomalía en la historia, ¿no? Y lo importante es, desde mi punto de vista, es que él, como persona de mercado y a la vez como historiador monetario, que es, eso es lo que poca gente sabe de Scott, que es un increíble historiador monetario, que sabe que hay que ser muy consciente de las debilidades de las monedas fiduciarias, las monedas emitidas por los estados, cuando se ha entrado en la triple en los triples límites de la emisión monetaria. La emisión monetaria estatal tiene tres límites, ¿no? El primer límite es el límite fiscal, es cuando el nivel de deuda al que se llega supera en mucho a la capacidad de crecimiento de la economía. El número dos es el límite presupuestario, es cuando los intereses de la deuda ya suponen un porcentaje tan elevado del presupuesto que la hacen prácticamente infinanciable, aunque los tipos sean bajos. Y el tercer límite es el inflacionario, es cuando imprimes mucha más moneda y encima destruyes el poder adquisitivo de los ciudadanos. Entonces, Scott Bessent lleva alertando de esos tres límites desde antes de las elecciones de Estados Unidos y desde antes de la campaña, por supuesto. Y por eso es importante esa posición. Pero no hay nada más que ser consciente, no es una cuestión más que de verlo. Estamos hablando de un quinceañero, ¿verdad?
Sí.
O sea que a ti, resumiendo, te parece interesante y, por decirlo de alguna forma, bien esta posición de incluir en la Reserva Federal una buena fortuna en bitcoins.
A mí me parece una posición buena, entre otras cosas, porque sería esencial, a mí me parece esencial, que se saque del balance de la Reserva Federal los activos ligados a hipoteca, porque eso es una forma de disfrazar una burbuja que es intolerable. Es intolerable que el balance de un banco central, sea el de la Reserva Federal, el del Banco Central Europeo o el del Banco de Japón, se dedique a inflar activos de esa manera, en el caso de la Reserva Federal, con mortgage-backed securities, con activos ligados a hipotecas, en el caso del Banco de Japón, que es el mayor tenedor de ETFs de la Bolsa de Japón, que es una vergüenza, ¿no? Y en el caso del Banco Central Europeo, con bonos corporativos de empresas zombificadas, claro.
Don Lorenzo.
Sí, hola, buenas noches, ¿cómo estás? Mira,
¿qué
a mí,
tal,
Daniel, a mí me gusta preguntarte, bueno, yo coincido con que los rankings, pues habría que analizar cuáles son los parámetros que se siguen, ocurren no solamente en la economía, sino en las universidades, en muchísimos rankings, ¿no? Y habría que ponerlos en tela de juicio permanentemente. Pero hay cosas que yo creo que también están ahí, ¿no? Es decir, hemos vivido o hemos sufrido desde principios del año 22, aunque ya venía un poco arrastrándose a finales del 21, una fuerte inflación en el entorno de la zona euro, que ha supuesto la mayor subida en términos proporcionales de los tipos de interés que han existido, ¿no? En la historia relativamente reciente, ¿no? De cualquier economía occidental. Esto, pese a ello, esto ha supuesto, que la economía española, igual que otras, se han resentido notablemente, pongo por ejemplo el caso alemán, pues la economía española realmente ha mantenido una fortaleza que no solamente es una cuestión de datos, sino que se ve también en la calle. Por primera vez durante este año se ha superado a Alemania incluso en el superávit de balanza de pagos, superávit comercial. siendo el país con mayor superávit dentro de la zona euro, por encima de Francia, Italia, Alemania, con superávit sostenidos del 4%. Las exportaciones en España representan ya el 37%, estamos cerca del 40%, y a mí me consta, porque estoy en el mercado también, que hay muchas empresas industriales españolas que realmente lo están haciendo muy bien, es decir, que no solamente es una cuestión de dopaje de deuda, sino que realmente hay mucha industria que lo está haciendo bien. Ocurre lo mismo con el sector inmobiliario, hay un auténtico boom en temas de precios, búsqueda de nuevas oportunidades, ganas de inversión, es decir, que realmente se nota una situación que no solamente, o yo creo que trasciende más allá del dopaje, pese a la situación de los tipos de interés de la gran subida. Mi pregunta no va por ahí, que ya lo has explicado y entiendo tu postura, aunque no la comparto del todo, sí parcialmente, sino por la bajada de tipo de interés que se nos enfrenta, que hemos tenido este año y a la que vamos el año 2025, ¿no? En parte para rescatar a Alemania dentro de la zona euro, que va a suponer, eso sí, un incentivo, un estímulo muy grande a la economía española, sobre todo al sector inmobiliario, que nos puede hacer, incluso superar esos datos de crecimiento. La burbuja, yo no estoy tan de acuerdo de que ahora mismo haya una burbuja. Para la burbuja se tienen que dar otros factores que yo creo que no se están
dando. Si los tipos son muy bajos, puede propiciar la burbuja, ¿no?
Bueno, pero para propiciar la burbuja hace falta que alguien te preste el dinero también. Tienes que jugar con dinero que no es tuyo. Entonces, eso no está tan claro porque los bancos, en este sentido, desde el 2008, el Banco Central Europeo ha sido mucho más restrictivo y la política de riesgos bancaria es muchísimo más restrictiva y no creo que se pueda dar una situación parecida. Aunque sí que es verdad que era la segunda pregunta, que ya tú antes hablabas de los MBS, pero parece que aunque hubieran desaparecido del mercado hace poco, hace unos meses, el Banco de Santander hacía una emisión de 12.000 millones de un activo que me recordaba mucho a los CDOs famosos, pero con otro nombre. ¿Se está volviendo a revivir ese mercado de derivados?
Claro, claro. Y cuanto más se haga lo que está haciendo que la economía española tenga ese performance relativamente superior, que es una política absolutamente condenable por parte tanto del Banco Central Europeo como la Reserva Federal, que es de subir los tipos de interés, pero priorizar eso que se llama la liquidez, que es, por lo tanto, pasarle todo el coste de la normalización, que no es normalización, de la política monetaria a las muy pequeñas empresas y a las familias. Y, efectivamente, claro, facilitar de una manera muy peligrosa la expansión de múltiplos, la toma de riesgo excesivo, etcétera, etcétera. Claro, claro, me parece que la actuación del Banco Central Europeo es absolutamente condenable, particularmente en Europa. Porque además,
bueno, en Alemania a lo mejor es necesaria, ¿no?
En Alemania se están comiendo, llevan una inflación acumulada del 20,4% como la española en los últimos 5 años y se están comiendo la inflación, bueno, culpa de ellos, por haber permitido las políticas inflacionistas, culpa de ellos, a mí, que asumieron el diagnóstico de Draghi completamente equivocado del año 2014, pero oye, aquellos lodos, estos barros, ¿no? Aquellos barros, estos lodos, no sé cómo va primero.
Mira, aquellos polvos, estos lodos.
Eso. Pero, ¿cuál es la cuestión? La cuestión ahí es, sin entrar en todo lo demás, es, pues a mí me da muchísima pena que si hay empresas industriales haciéndolo bien, que tengamos la producción industrial no en contracción, sino en depresión desde hace 30 meses. A mí me da muchísima pena porque...
Pero no en las empresas o en la industria exportadora. Es que ahí hay una gran diferencia.
La industria exportadora, que me encanta, me parece maravilloso, que haga todo lo que pueda, y me parece estupendo. Yo escribí en el año 2011, escribí un artículo en el Wall Street Journal en el que decía que la solución para España era exportar y que España podría exportar tanto como Alemania o más. Toda esta panda de imbéciles que hay por ahí sueltos ahora asesorando al gobierno decían que eso era una estupidez, ¿vale? Pues sí, claro, las empresas españolas lo están haciendo estupendamente. Me parece muy bien, y están aprovechando que el mundo crece al 3,5%, al 4,5%, maravilloso, y me parece que eso está demostrando pues que hay un tejido empresarial estupendo, pero un tejido empresarial que sigue penalizándosele el crecimiento. Y esas empresas exportadoras exportan en media, como tú sabes, la cifra mediana son 6.000 euros. Es muy triste, ¿no? Es decir, que efectivamente tenemos un enorme potencial para seguir exportando más, mucho más, estupendo. El superávit comercial a mí me preocupa porque el gobierno está haciendo de nuevo lo que hace siempre. ¿Qué es lo que, de dónde viene el superávit comercial? De que ha bajado el precio del petróleo y de que hemos estado importando gas ruso como nadie jamás. Importantísimo este factor, sí,
porque aquí las exportaciones han subido del 32 al 37% los últimos 5 años,
pero mira las importaciones y sobre todo las importaciones de gas, porque claro, es muy importante recordarle a la gente que España no ha tenido los problemas que tiene Alemania o que tiene otro, porque no ha hecho nada de lo que han hecho esos países con su política energética con respecto a Rusia. Esto es lo más importante, porque si España hubiese, cuando se metió en el conflicto con Argelia, en el que todavía estamos, hubiese además eliminado la importación de gas ruso, hoy España estaba en depresión. Entonces, lo importante, y yo no me voy a meter, me quito el sombrero ante las empresas españolas que han estado importando gas ruso y buscando todo eso. Pero ojo, tenemos que ser conscientes que nos hemos saltado todas las recomendaciones, porque no está prohibido, pero es una recomendación de la Comisión Europea, todas, en cuanto a la importación de gas ruso. Eso fuera. Pero es un factor de competitividad para las empresas en España que hace la noche al día con respecto a nuestros socios del norte. El estar importando de una empresa específica, además, unas cantidades no récord, sino multiplicadas por 3 de gas ruso. Bien, eso no pasa nada, si el problema no es ese. El problema es que caigamos, como siempre, en la euforia. Mira, yo me encanta ir a Estados Unidos con la economía creciendo al 2,5% y el paro al 4%, y escuchar día tras día, hora tras hora, yo participo en Fox News, en CNBC y en New York Stock Exchange todos los meses. Hora tras hora, día tras día, punto por punto, a la gente criticar los desequilibrios y los problemas y las cosas que se están haciendo mal en la economía norteamericana. Porque si caemos en el error de la euforia, es donde vamos siempre. Luego, ¡ay, Dios mío, el 2020! ¡Ay, somos los que más caímos! Somos los que más caímos en el 2008, somos los que más caímos en el 2020, somos los que más caímos en el 2018. Hombre, entonces no caigamos en la euforia. Todo eso me da exactamente igual, yo te lo compro todo, viva, estupendo. Pero eso, como dicen en el mundo de los hedge funds, es parte del trabajo, ¿sabes? Eso no es para ponerse una medalla, eso es el mínimo de corte. Lo que tendríamos que estar haciendo ahora es no tener 3,8 millones de desempleados apuntados en el SEPE, el dato oficial se queda en 2,5, lo que no deberíamos tener es una deuda sobre PIB del 104,4% con ingresos récord fiscales. Es que esas cosas son las importantes. Y lo otro,
bueno, el déficit primario ha caído bastante este año, ¿eh?
Pero a mí me da exactamente igual. Bueno, eso de que ha caído el déficit primario, no. El déficit primario no ha caído. El déficit primario no ha caído. Lo que ha caído es la ratio de déficit primario después de revisar el PIB retroactivamente y encontrarte en el pasado, que esto es un escándalo.
Oye, el incremento de ingresos que ha habido públicos.
Dos murcias de PIB en el pasado. Que esto hay que decirlo, porque hay que recordar que España ha revisado el PIB retroactivamente y se ha encontrado, vuelvo a repetir, dos murcias de PIB en el pasado, que es 4 veces lo que han revisado al alza las otras economías de la Unión Europea. Pero me da igual, no me importa, No me importa, no me importan los trucos estadísticos, no me importa esconder 600.000 fijos discontinuos inactivos. No me importa que acabo de pasar por San Bernardo, ver las filas en los comedores sociales. No me importa. Me importa mucho socialmente. Digo que las cosas positivas que tú has comentado, que me parecen estupendas, son el 9 a 5. ¿Cómo que no? Claro, es que es lo mínimo que teníamos que estar haciendo después de haber recibido el mayor estímulo fiscal y monetario de la historia. Porque es que aquí se habla de España como si esto hubiese pasado por la bondad de Dios. Aquí ha pasado porque hemos recibido el mayor estímulo fiscal y monetario de la historia y además los fondos Next Generation. Ahora tú coges el Producto Interior Bruto de España, incluidas esas revisiones, me las creo, incluidas esas revisiones, le quitas lo que ha entrado de fondos Next Generation y le quitas los 480.000 millones de estímulo fiscal y monetario y me cuentas, y entonces las cosas positivas que te las compro todas, que has dicho, lo que me falta es dónde estamos poniendo las bases para el futuro, porque la inversión está flat. Desde el año 2019. La inversión extranjera está un 45% por debajo de los niveles del año 2019, que es una vergüenza internacional. Porque encima eso viene, como tú bien has dicho, con una actividad inmobiliaria bastante potente. Es decir, la inversión extranjera está destruida. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer, es mi obligación desde que tengo voz en los medios de comunicación, es todo lo positivo, que ya nos lo repiten todos los días desde el lado vendedor, desde el gobierno, estupendo. Pero eso es el trabajo de 9 a 5. Esto está, lo que hay que hacer es los deberes para el futuro.
Don Ramón, la última, y después las una para don Ramón y otra para doña Almudena. Venga. No,
a mí me parece muy... muy interesante todo lo que estamos hablando, porque efectivamente no se podría escapar de, aunque sea The Economist, que es el gobierno mundial silencioso de la economía, tiene una incidencia The Economist impresionante. Lo vimos cuando se formó la moneda europea, con los márgenes para la devaluación, etcétera, y que hacían más caso al The Economist que al Fondo Monetario Internacional. Fue impresionante, bueno, pero que esto ha sido una ligereza. Merece una carta de los lectores, querido Daniel profesor Lacalle. Merece una carta, y es el momento de escribirla, y si no la escribes tú, la voy a escribir yo. Punto.
La escribimos los dos, bueno, si quieres.
No está mal.
¿Te parece?
Mañana hablamos.
Daniel.
Eso es.
Hola, Daniel.
Venga, la última.
A ver, totalmente de acuerdo con lo que has dicho, pero lo que hay que reconocer es que este año vamos a crecer un 2,8.
Sí.
Y el año que viene las previsiones... pues
3,4 este año. 3,4 ya.
Bueno, la Caixa, yo las estimaciones dan un 2,8.
Pues hoy por la mañana ya estábamos en el 3,4.
Bueno, depende de quién veremos. Bueno, pero yo a lo que... Bueno, y hay sectores como el turismo, como bien has dicho, la industria manufacturera ha subido, las TICs, la construcción, pero yo me quería centrar en lo que has comentado de la cifra de paro. Tenemos una cifra de paro muy alta, pero por otro lado tenemos un mercado laboral muy desajustado. Hay sectores en los que faltan trabajadores.
Eso es.
Y no solo en el sector primario, campo o en la construcción, sino en el sector servicios. Faltan ingenieros. Hoy me han dicho que faltan contables, que hay gente que se las está deseando para encontrar a contables, que la gente ya no estudia contabilidad. Vamos, que hay un desajuste entre oferta y demanda de trabajo. Hay gente.
Total.
¿Esto cómo se debería arreglar?
Muy típico de los países que hacen toda una serie de medidas de ingeniería política y social para disfrazar el paro. Súper típico. Pasaba en Grecia, En Grecia, pasaba en Italia, pasaba en Portugal, etcétera. Súper típico, tienes una tasa de paro gigantesca y a la vez dificultad para contratar en otras áreas. Pasan muchas cosas, ¿no? Entre otras cosas, pasa que, claro, en muchos de esos puestos de trabajo, pues se está compitiendo contra gratis, Es decir, si hay un montón de gente que tiene o una posibilidad de encontrar un puesto de trabajo en la administración por un poquito menos, pero trabajando mucho menos, y o tiene una posibilidad de mantenerse en el desempleo buscando que le den un puesto de trabajo un poco mejor, pues resulta que se generan todos estos gigantescos desajustes a los que se añaden factores de largo plazo como el que nos hemos cargado la formación profesional, factores de largo plazo como, que, por ejemplo, fíjate, en contabilidad es una cosa espectacular. O sea, yo recuerdo contabilidad en la facultad,
en la carrera,
una cosa increíble que teníamos de contabilidad todos los años, ahí sin parar, y resulta que ahora, incluso con las ventajas que te da la inteligencia artificial y la tecnología, pues los jóvenes son incapaces de hacer
un asiento,
de hacer un balance, muy simple, ¿no? Entonces, pasan muchas cosas juntas, pero es muy típico. Es decir, fíjate cómo en países en donde no tienes esta rigidez laboral y en donde no tienes esta competencia del sector público y del subsidio de desempleo, ves el nivel de desempleo por sectores y el nivel de desempleo por edades, y a lo mejor la diferencia es de un punto, ¿no? Pues ya te digo, estábamos hablando de Estados Unidos o de Reino Unido, la diferencia es de un punto, pero no es de seis, ¿entiendes? No es de siete puntos. ¿No? Entonces eso es un gran problema, porque lo hacemos al revés en España. En España vemos lo que funciona en el mundo, ¿sí? Y decimos, nosotros lo vamos a hacer distinto.
Daniel, hemos llegado al final. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos. Siempre la mirada. Es verdad que el hecho de pasear por el norte de América y por el mundo en general, pero por el norte de América, da distancia respecto de los modelos. Y es verdad que a los españoles nos gusta, incluso a los que somos críticos con el gobierno, que nos doren la píldora. Y bueno, pues eso luego a la hora de la verdad no funciona. Muchísimas gracias. Oye, y muy felices Navidades, y que el año que viene... ¿tú comprarías Bitcoin? ¿Sí o no?
Yo compraría Bitcoin, pero con escaladas. O sea, como hay que ser consciente de que estás comprando Bitcoin a máximos, ¿no?
Totalmente a máximos.
104.000.
Claro.
Don Daniel Lacalle, muchísimas gracias.
Abrazo, feliz Navidad.
Feliz Navidad, Daniel.
Hasta el próximo año.
Y entrada de año.
Mañana hablamos de la carta.
Venga, chicos, a mata caballo con el quid pro quo. Por cierto, antes de que luego con las prisas se nos iremos, muchas gracias a nuestra oyente fiel desde siempre, desde Miami, doña Claudia Dieguez, que nos ha felicitado las Navidades y nos ha recordado que estuvo por aquí y que quería conocer a don Ramón Tamames y nos ha felicitado las Navidades. Muchísimas felicidades también para ella y muchas gracias a todos los oyentes que nos oyen allende los mares, que hay unos cuantos, no se crean.
Yo me uno a la felicitación de Laura, estuvo muy simpática en toda la comida.
Don el The Economist corona España como la mejor economía avanzada. Ya hemos comentado eso, ya hemos visto que es una filfa, como presumíamos. Bueno. Una cosa interesante, pero que es la verdad, interesante para él sobre todo. El señor Musk llega por primera vez en la historia a los 400.000 millones de dólares de fortuna. Aunque eso siempre va vinculado a las acciones, que es una cosa fluctuante.
Todas sus acciones han subido con la elección de Trump.
Claro, claro. De hecho va a tener mucho mando en plaza.
Si no necesita a Warren Buffett de asesor, tiene a Trump.
¿Algún comentario, chicos? ¿Qué decía don Lorenzo?
No, que se habían duplicado el valor de sus acciones en apenas 2 meses, ¿no?
Es claro, decir, pero eso es un valor, no diré que ficticio, porque son acciones, son empresas industriales.
Bueno,
que tienen,
y
no son...
quiero decir que el coche...
pueden seguir subiendo los próximos meses.
Que el coche Tesla me gusta, ¿sabe usted por qué?
A mí no.
¿Sabe usted por qué?
¿Por qué?
Porque la parte de atrás, donde va el pasajero, nadie tiene una puerta por la que se pueda salir tan cómodamente.
Bueno, es verdad que don Ramón, para entrar y salir de los coches, lo hace de motu propio, pero le cuesta... y
fantástico, lo de Tesla es fantástico.
Inditex logra... Esto es una noticia de esas que si uno se ríe de la cosa estúpida de la economía. Inditex logra beneficio récord, pero desacelera y cae un 6,5 en bolsa. ¿Por qué cae si tiene beneficio récord y la empresa va como un tiro? Pues, explíquenmelo ustedes, que yo no lo entiendo.
Pues porque no ha tenido los beneficios récord que debía de tener, que, o que esperaba
alguien,
el mercado.
Según
claro,
alguien, ¿no?
Es decir, al final la bolsa opera el descuento, ¿no? Es decir, si en un momento dado se descuenta de que va a tener mejores resultados, la cotización sube, y si luego no cumple las expectativas, pese a que sean récord, pues la cotización se hunde.
En el siglo XVIII hubo un español que criticó las bolsas y decía "absurdo de absurdos". Es el título de su trabajo. Porque en la bolsa se dan situaciones increíbles a veces, increíbles.
Y si no, lo que comentaba Lorenzo, que...
Sí, sobre expectativas, hablamos de expectativas.
Los
claro,
resultados
¿no?
dicen que han sido decepcionantes. Que
decepcionantes resultados
respecto a lo que esperaban previamente.
Sí, sí, sí. Decepcionantes. No, en el artículo lo pone, el artículo que comentamos, pero es verdad que lo que ocurre es que el que ha hecho el análisis se ha equivocado. Zara ha ido fantástico, Inditex ha ido maravillosamente, ha tenido resultados récords, pero alguien pensaba que iba a ser más y se jugó el dinero más allá de lo razonable. En realidad... Quien se ha equivocado no es Inditex, que ha tenido resultados récords, sino el que ha invertido y ha pagado más
bueno,
allá,
bueno, era
¿no?
un poco el quórum del mercado, ¿no? Es decir, todos los analistas coincidían con que los resultados iban a ser mejores.
Sí, bueno, preveían más facturación.
Y tampoco hay por qué pensar que don Amancio tiene el don de la virtud de saber lo que va a pasar cada día. A veces pasan cosas que no le gustan a él tampoco.
Insisto. Hablamos de que el comentario crítico es después de que ha conseguido resultados récord. 6,5% más que el... Bueno.
De facturación. Bueno. Pero esperaban más.
Ya. Esperaba más alguien, no sabemos quién.
Los accionistas.
La economía es una ciencia de expectativas. Lo que piensa a la gente que va a pasar influye.
O sea, que eso es muy, muy poco científico. Bueno, Tokio... prueba, que no que aprueba, sino que prueba la semana de 4 días para impulsar la natalidad. O sea, ellos creen que si hay más tiempo libre tendrán más cama los japoneses y a lo mejor crían algún vástago más.
Pues
¿cómo,
yo
¿cómo
creo,
lo van a hacer? ¿Cómo lo van a hacer?
Eso es lo que están pensando naturalmente y han recibido ya una ONG del Reino Unido que promueve los beneficios de una semana laboral mucho más corta. Se comprueba que efectivamente la natalidad puede crecer.
Sí. Pero, por ejemplo, si yo pienso...
Tienen más tiempo para cuidar a los niños,
pero si yo
¿no?
pienso, nuestros padres trabajaban mucho más.
¿Hasta el sábado?
Bueno. Trabajaba incluso el sábado. Y la natalidad, la media era en familia
sí,
4 hijos.
Pero nuestros padres, Almudena, que ya estamos un poco tulliditos... las mujeres...
Tullidito estará usted. La
mujer no trabajaba.
Las mujeres no trabajaban, ¿no? En un porcentaje muy elevado.
Bueno, mi madre trabajaba.
Pero las que trabajaban también tenían el mismo número de hijas.
Bueno, la mala noticia, que es una la que quiere poner, ha hecho un artículo don Ramón en La Razón, un artículo bonito, sobre un hombre importante.
Ay,
sobre un hombre interesante, con una vida apasionante y un triunfador, en el buen sentido. Ha muerto Isaac Andic de una forma un tanto... inesperada, porque estaba como un roble. Tenía 71 años, pero estaba el tipo, tenía un aspecto formidable, el creador de Mango. Don Ramón.
Yo he hecho una comparación con la novela de Cercas, titulada La anatomía de un instante, que tuvo mucho éxito, y que refleja cómo un pequeño momento puede cambiar la historia totalmente.
Sí, sí, sí.
Y yo lo que digo es, una caída en el vacío de algo más de 100 metros no dura más de 2 o 3 segundos. un instante en el que Isaac, como dice quien sucede, debió repasar a velocidad de la luz, que es otra novela de Cercas, toda su vida y sus proyectos vitales pendientes. Ese pensamiento, si se pudiera conservar, sería fantástico. Pero es imposible.
El artículo es precioso, Ramón.
¿Te gusta?
Me ha encantado.
Bueno,
es un homenaje en cierta medida a don Isaac. Y también, bueno, desde la atalaya esa, de que aunque le quedan 30 años por delante a don Ramón, pues bueno, piensa que y sí. Pero don Ramón no se la juega paseando senda a 100 metros de altura.
Yo haré lo que pueda para que la providencia no se retire el placer de verme todos los días. Y no dejar viuda a mi señora.
Es un placer, sin duda. Amigas, amigos, felices fiestas, feliz Navidad, sean felices, amen a sus prójimos, hagan lo que puedan, porque amar es bonito y es estupendo. Y que el año que viene venga lleno de fortuna y de alegría.